Y ya tenemos aquí en los estudios de Cadena 3 Argentina, Cadena 3 Rosario, 100.1, al nuevo director deportivo de Newell's Old Boys para charlar de fútbol, Ariel Michalouzos. Y realmente es un gusto que en el medio de toda esa vorágine nos haya distinguido viniendo aquí a nuestro estudio. ¿Cómo te va, Ariel? Buenas tardes.
Hola, Claudio. Un gusto. ¿Cómo estás?
Bueno. Me imagino cómo estará tu hermano escuchando esto, que es oyente de primera hora. De
esta oyente idea. Y leproso de sí. Corazón.
Bueno, Ariel, la primera pregunta. ¿Por qué, estando en River, aceptar este convite en Newell's Old Boys?
No lo sé. No lo sé. Hace unos meses atrás, varios meses atrás, primero que siempre respeté mucho al club y cuando decidí en su momento irme y demás era porque bueno, uno sentía que a lo mejor quería otra cosa y no podía transformarla, ¿no? Pero siempre fui muy respetuoso con todas las personas del club, sobre todo eso en lo humano. Y hace unos meses atrás había tenido también esta posibilidad, pero consideraba que no era el momento y yo estaba, la verdad que estuve siempre muy muy bien en River, un club que agradezco, me trataron 10 puntos las personas con las que traté, la verdad que fue, y bueno, a lo mejor se me alineó lo que sentía con lo que pensé, con lo que pensé en un momento, y bueno, y después de un tiempo dije, bueno, quizá uno, no sé, la edad que ya tiene, ¿viste? Y el desafío y plasmar de verdad lo que siempre anhelé o pensé, y bueno, quizá pasó por ese lado.
¿De qué vas a estar a cargo? Porque en el fútbol argentino, manager, director deportivo, y a veces te dicen, no, solo está, por ejemplo, está Horacio García, decía, no, es el nexo con el técnico de primera. ¿Cuáles son tus áreas a cargo?
Bueno, yo en lo que creo, fundamentalmente, habría que ver, manager, director deportivo, sí, secretario técnico, no sé si existe esa figura. Yo, en lo personal, lo que sí creo es que un club, la cabeza de un club, en lo que no puede fallar, es en las entradas y en la salida de jugadores. Creo que ese es el corazón de la primera división del club. Y después creo también que el flujo de jugadores de divisiones juveniles, incluida la reserva, a primera división, es otra de las áreas que, si está bien hecha, le da salud al fútbol de la primera división. Y es en lo que creo que más hay que trabajar. Yo no sé si voy a poder ocuparme hoy ya mismo de todo eso, porque es muy difícil, porque hoy los tiempos apremian, pero yo creo que pasa por ahí, ¿no? Pasa, insisto, que lo que en algún momento pueda o no llegar al club sea interesante o importante. Que lo que salga del club sea por un porqué. Porque necesitamos que continúe su carrera en otro club, porque quizá no le vemos condiciones para otro club y no para el nuestro. Que salga porque quizá necesitamos que regrese al club y que tenga experiencia previa, como suele pasar con muchísimos jugadores del fútbol argentino, o porque quizá consideramos que quizá ya no es para un modelo de club, y no está mal tampoco.
O porque también se puede dar que en Newell's hay un jugador muy firme en ese puesto que no le va a permitir desarrollarse.
Exacto, es por muchas cuestiones, ¿no? En lo que sí creo, y creo mucho, y es muy difícil a veces de trabajar, es en ese flujo de jugadores que tiene que haber en forma permanente, ¿no? Entonces cuando vos a veces subís a muchos chicos a primera división y después a veces los bajás porque todavía ese chico, si bien lo hiciste debutar en primera, después tienen que asentarse. Y claro, y después te vienen los chicos más chicos todavía que empiezan a pisar las divisiones de reserva. ¿Y qué hacemos con ese taponamiento, bueno, que se sufre?
Entonces, ahí se da en mi observación algo que es un problema a resolver en muchos clubes de Newell puntualmente. Donde los jugadores se asoman, muestran aptitudes para decir, bueno, quédate aquí, pero nunca para afirmarse aquí. Y por ahí lo vimos a General Rossi todo este año, flotando y jugando unos minutitos, cuando era titular hace un año atrás, más allá del desarrollo individual de un jugador. Y el problema es, ¿por qué quedan en ese purgatorio futbolístico. No está ni en el cielo ni en el infierno. Y para mí una de las principales cuestiones es el megaciclo psicológico. Los chicos no logran expresar en primera división lo que saben hacer.
Puede ser, ¿no? No sé si estoy apto como para hablar de psicología dentro del fútbol. Lo que sí creo es
no,
que...
yo tampoco, ¿eh? Pero sabés lo que veo, que no expresan sus habilidades. Si después van a un club sin hinchada, bueno, Defensa y Justicia, y ahí la expresan, bueno, entonces.
Eso a eso iba a apuntar. Yo creo que Newell's, la presión del club, de jugar a cancha llena los partidos, de tener que demostrar en forma permanente buenos rendimientos. Hoy el fútbol entró en una vorágine muy grande donde se piden resultados permanentes, entonces probablemente el jugador tenga mucha más posibilidad de asentarse, de rendir y de jugar tranquilo en otro tipo de club que en Newell's. Es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en una lucha entre el que jueguen todos los chicos y el traigamos refuerzos, sí, ¿no? Entonces hay una gran dicotomía ahí. Entonces, realmente, cuando el chico sube porque tienen que jugar los chicos, o porque ya tienen que pisar primero, o porque estamos convencidos que tienen las condiciones para jugar en la primera división de un club como Newell's.
Sí, y te voy a agregar algo, que se puede usar el ejemplo de Boca. En Boca debutaron 34 chicos de inferiores. También eso, a lo mejor, es el resultado que el equipo de primera fracasó y terminan debutando chicos porque no funcionaba el equipo. Hay muchos debutes en los equipos que no funcionan a veces también.
Es probable. No tengo la estadística ahora de esa que me decís de Boca. Yo hago hincapié en esto. Me parece que no hay que ver como un retroceso. Todo lo contrario. Cuando un jugador de un club tan importante como Newell pasa a préstamo a otro club, quizá no es esa misma importancia. Hay casos puntuales dentro del club, no quiero, pero que necesitaron un paso previo por algún equipo más pequeño del exterior.
¿Vos tuviste en River Beltrán?
Bueno, ¿verdad? Enzo Fernández.
Sí.
Entonces, necesitaron esos 35, 40 partidos en una primera división de otro club para firmarse, para sentarse, para que el club de origen lo vea y para que puedan regresar, ¿no? Entonces, me parece a mí que a veces incluso hay que hacer, y es sano hacerlo con chicos que le vemos muchas condiciones, porque ¿para qué? Es importante que juegue en la reserva. Cuando ya tiene a lo mejor 35 o 40 partidos en reserva, necesitamos que realmente empiece a competir, porque lo estamos preparando para lo que viene. Pero hay que cambiar el pensamiento ahí, porque a veces pareciera que cuando se prestan jugadores es porque están regando a los jugadores, y no es al contrario la idea, ¿no? E insisto, quizá que haya una determinada cantidad de chicos que tenga condiciones para jugar en muchos equipos del fútbol argentino, habla muy bien del trabajo de un club. Newell, creo yo, que es demasiado importante, y hay que tener personalidad y obviamente las condiciones. Y quizá no todos pueden.
Estamos charlando en los estudios aquí de Cadena 3, Estadio 3, con Ariel Michalousos, Gonzalo Calvigiani.
Ariel, en esta nueva función que te toca estar en Newell's, ¿cuánto aprendiste de Enzo Francescoli en River?
Un montón, pero no, pero sobre todo en cómo manejarse, ¿no? Yo le decía, les decía cuando me invitaron que no quiero por ahí hablar, no quiero, es como que ya estoy primero porque quiero trabajar con mucho respeto para todos, no me gusta tampoco hablar demasiado en entrevista ahora y nada. Y estoy abocado a eso, pero bueno, como que lo había prometido antes, entonces por eso vine. Pero Enzo me enseñó cosas que uno quizá no las ve, ¿no? De ese protagonismo de querer estar en un lugar y es todo lo contrario. Y desde su humildad, su don de gente, su conocimiento de, no sé si de jugadores y demás, pero sí su conocimiento de cómo manejarse y que el respeto esté ante todo. Una de las mejores de las mejores experiencias que me tocó es haber compartido muchas charlas con él.
Ariel, uno de los problemas que ha habido en Newell's en la última década, esto porque no hay que circunscribirlo a un solo proceso, y un poco más también, es que todos los libros de pases oscilan entre 4 y 8 jugadores. Y la mayoría de los que vienen son parecidos a los que están. Ese es el problema. Porque también me pongo en el factor humano. Yo estoy evolucionando. Todos fuimos jugadores de fútbol en algún momento. Llego a la reserva. Traen uno. Si hay una cosa que sabe el jugador Ariel es cuando te traen uno que juega mejor que vos lo ves jugar. Ahora, esto lo digo yo. esto lo digo yo. Yo no sé cómo se fue Luciano de Newell's, que jugaba Pitón y su promedio de puntaje era 4. O sea, sí. Ahora, si te traen al mejor Sensini marcando punta, pues sí, aprendo entrenando con él.
Sí, sí, sin dar nombres propios.
Sí,
¿no?
Pero yo lo di yo para poner un ejemplo a la gente, no vos.
Sí, a mí me parece, insisto, con la importancia de los clubes. No es lo mismo jugar en un club como Newell que jugar en otro club quizá más pequeño, ¿no? Hay que buscar qué modelo de club queremos, ¿no? Si se analizan los grandes éxitos de clubes con una billetera no quizá no tan abultada, vas a encontrar que tenés, por lo general, un tercio de o un 33% de los planteles, por lo general son, si lo lleváramos a una organización, una empresa multinacional, son gente con experiencia, gente con idoneidad, que se hace cargo de las decisiones, que quizás son los jerarcas, ¿no? Después tenés un 33% de gente que siempre tira para adelante, que quizá a lo mejor no tiene la ambición de ser uno de los líderes de la empresa, pero que siempre está, que nunca, bueno, que nunca te va a poner un pero, que siempre está para lo que se necesita, que siempre cumple, que si hay que hacer horas extra la hace. Y después hay un 33% de gente con mucho potencial que el día de mañana va a querer estar en el lugar de los gerentes.
Para los refuerzos, ¿Newell tiene que vender primero antes de incorporar?
Yo justo iba a preguntar el presupuesto.
Presupuesto.
No, hay cuestiones. Yo llegué recién hace un día y medio que nos pusimos.
¿Vos no participaste en la elección de la Riera?
Sí.
Sí, te consultaron.
Sí, porque había una lista de entrenadores y demás. Y bueno, yo todavía no me había desvinculado del todo, pero ya había presentado la renuncia en River y ¿te interesa? Sí, me interesa. Y cuando terminó la reunión, yo dije, mira, para mí es este, para no...
¿Y por qué la Riera?
Me parece que es un entrenador que sabe lo que quiere, que es pragmático, que eso es algo que no es fácil, es pragmático, que se va a adaptar a las situaciones que pueda presentar tácticamente un partido, y después que va a ser foco también, mucho foco en la individualidad. En respetar la individualidad del jugador, que a veces no es sencillo. Eso es lo que encontré de él, aparte de ser una persona.
¿Qué punto importante, Ariel, el que estás diciendo? Porque yo veo en los chicos jóvenes una automatización de sistema de juego. O sea, hacen en la cancha, llegan a tocar de primera sin darse cuenta que no tienen a nadie atrás para jugar. Como que está todo demasiado automatizado. Y en un momento el jugador tiene que romper con su individualidad para generar el desajuste.
Y sí, y cada vez menos, cada vez pareciera que son partido de básquet, muchas veces, si uno ve los partidos de Europa, los partidos de ciertas ligas o el fútbol europeo, ve que a veces es más parecido al básquet, que como que se ha perdido el ser genuino, la gambeta, el ir para adelante. Y bueno, y siempre, viste, se están priorizando el pase de salida, la recepción, que está muy bien, pero también es verdad que no es lo mismo jugar a lo mejor en un estadio del fútbol español que venir acá y jugar en una cancha en el Nacional B o en la Primera B, que son distintos, donde hay duelo, donde hay agresividad, donde se tiene que estudiar los biotipos de los jugadores. Entonces, bueno, pero es algo que pasa. Yo acá lo que noté, o lo que noto, es que hay practicidad, y eso me parece importante. Que para este momento está bueno.
Pragmatismo, practicidad y flexibilidad de sistemas de la Riera.
Eso es lo que he hablado.
Y la individualidad del jugador.
Y
son los cuatro puntos.
Sí.
Ariel, dejaste River para venir a Newell's. Hablaste de proyecto, de las ganas que tenés de trabajar. ¿Lleva mucho tiempo justamente que dé resultado ese proyecto? ¿Vos por cuánto firmaste, Ariel? ¿Por cuánto tiempo?
No, pero al margen de eso, yo en Sudamérica, en el fútbol sudamericano, el proyecto a mediano y largo plazo, y más para lo que es un entrenador muchas veces o un director deportivo, no importa. Cuando a veces se interrumpen y...
Que ahí está el error, quizás.
Y bueno, o el error, no, yo no puedo hoy venir y prometerte que todo a corto plazo, porque yo no trabajo a corto plazo. Sí, yo al menos, no puedo.
Si vos tenés pensar trabajando.
Claro, porque si no, listo, piensen a corto plazo, se contrata un entrenador, te traen refuerzos. A veces el gran problema es eso, es pensar en el cortoplacismo permanente que te lleva nunca a planificar y entonces decir, no, mira, traigo a este jugador porque ya tiene cierta experiencia y porque quizá me rindió a mí, que lo tuve acá y allá, y ahí nos olvidamos de todo lo que estamos hablando. Nos olvidamos de proyectar un joven, nos olvidamos también de que Newell es un club importante, que no puede venir cualquier tipo de jugador, nos olvidamos de un montón de cosas, entonces la charla esta no tiene sentido.
En el biotipo del scouting, en Newell's sobran los Aguirre, los Panchito González, los Tonso, los Fertoli, los Farabelli, y nadie se parece a Haaland, a otro tipo de jugadores con técnica, pero con otro tipo de cuerpo.
A veces tiene que ver con el estilo de juego que quizás se pueda llegar a pregonar. Yo creo que hay buenos jugadores en las divisiones formativas de Newell.
No,
y hay
no jugadores, digo que los que nombré eran malos, se digo la característica.
No estuve los últimos dos años y demás, pero yo creo que hay. Si uno analiza, Newell acaba de salir campeón en una categoría de AFA, no quiere decir nada. Para mi gusto, no quiere decir nada. Acá nos guiamos por si una categoría sale campeón o por si la reserva tiene buenos o malos resultados, cuando lo que interesa es la individualidad, creo yo. Porque vos tenés que proyectar al jugador que esté en inferior para que llegue a primera, no un equipo o un sistema solamente. Eso creo. Y quizá hay que ver, porque los dos centrales, por ejemplo, tienen un biotipo interesantísimo. ¿No? Y el delantero centro de la sexta división, por ejemplo, los dos delanteros centro de la sexta división tienen un biotipo interesantísimo. Después hay que ver. Pasa en muchos clubes, ¿no? Vos me preguntás a mí, sí, puede ser cierto lo que vos decís, ¿no? Que sea, lo que me querés decir es que se priorizó a veces la técnica y no el físico.
Habrá un juego de posesión bajo. ¿Cuándo? Ojo, las cosas evolucionan tanto que Guardiola, que jugaba sin 9 en el Barcelona, ahora juega con Haaland y con Julián Álvarez tirado de los costados.
Bueno, ahí lo que creo, y espero que elevemos también el pensar, yo creo que ahí lo que uno no ha producido, por eso son importantes las líneas de sucesión, lo que no se produce o lo que todavía tiene cierto tiempo para producirse, tenés que ir a buscarlo afuera. Y no se tiene que ver como algo malo. El Real Madrid, por ejemplo, si uno analiza la llegada de Camavinga, por ejemplo, al Real Madrid, fíjate cómo vino, la edad que tenía cuando vino, el tiempo de adaptación que le costó y lo que es Camavinga. Obviamente que no, lo tenés que armar y yo el otro día hablaba de que necesitas presencia en el extranjero, en el exterior, necesitas conocer los mercados, porque yo creo que el Sevilla de España lo ha hecho.
¿Apuntás a la calidad y no a la cantidad en cuanto a los volúmenes de los planteles de trabajar? Yo por lo que decías de la reserva, no tener amontonados en reserva 35 o 40 jugadores.
No sé si pasa por la cantidad, pasa por la calidad y porque se ha estructurado los procesos, ¿no? Me parece ahí, pero bueno, también hay profesionales muy, muy importantes en las inferiores que yo creo que a veces se castiga demasiado. Pero no pasa ni por la captación que se ha hecho ni por la formación. Pasa por esto, creo yo, en mi humilde entender. Pasa por este amontonamiento que se da porque hay que tomar decisiones.
Hay que tomar
decisiones. Y cuando no tomas la decisión, a veces, y vamos a ver qué pasa. Y hay que tomar decisiones.
Sí, y en esas decisiones, yo para hablarlo en otra nota, la pluralidad didáctica de sistemas en inferiores, porque ahora ya el fútbol no se juega más de una sola manera. De Micheli está pensando si pone línea 3, si pone de 4, e Inse juegan con línea 3, con línea 4, y yo creo que en los mesociclos de inferiores, nadie, los defensores sobre todo, no se pueden ir un año sin haber estado un mes y medio, a lo mejor practicando línea de 3.
Habría que ver si la Masía exportó más jugadores que lo que hizo el Real Madrid. El Real Madrid trabaja sobre la individualidad y la Masía sobre un sistema.
Habría que verlo, para charlar.
No, el resultado es que el Real Madrid es el equipo del mundo que más jugadores tiene prestado a todas las ligas.
Sobre la individualidad. Bueno, ya me diste la respuesta. Te vas a ir a Buenos Aires la semana que viene. Me imagino que ya con la Riera tenés una lista de 10, 12 jugadores a ver, o de 3 o 4, o 1 o 2 ya hablados.
A ver. Llegué hace dos días y obviamente que hay en algunas cosas trabajo adelantado que veníamos haciendo con mi equipo de trabajo. Pero yo no no voy a dar ningún tipo de pista, nada, porque acá hay que hablar cuando las cosas estén.
Aparte te lo roban.
No, pero por eso no. Sí. Y no es sano para el club tampoco. Porque o ilusionás o desilusionás.
Sí, tenés que pensar en el que está en ese puesto en el club también.
Claro, entonces hay que hacer un trabajo para mi gusto. Primero, a conciencia. Después, que sea sano y transparente. Y esto es sano y transparente. Tiene que ser así, sí. Y todos debemos entender eso.
Cuando me decís sano, transferencias sanas.
Y transparentes.
Y transparentes.
Después, habría que ver también, porque todos destacan el método del Sevilla, cuántos jugadores fueron y cuánto rindieron.
Claro.
Y quizás rindieron el 20%. Pasa que eso que rindieron fueron importantes para el club. Intentaremos, porque esto es un... fallar lo menos posible, digamos. Y lo que sí, si se falla, va a ser porque se falló, no porque se quiso fallar.
Ariel, bueno, no nos metemos en el mercado de pases, pero sí en la estructura del club. ¿Ya está designado el técnico de reserva y con algunos otros movimientos?
Yo no he participado de toda esa diagramación.
Está.
Sí, creo que estamos empezando a tener algunas charlas para ver, para corregir ese... quizás ese déficit que se ha tenido, ¿no? Porque si hablamos de que las inferiores hay buenos jugadores, ¿no?, la captación es buena también, para corregir ese flujo de permanente que hablábamos recién, ¿no?, de que haya menos y de que después lleguen más. Estamos ahí hablando y tratando de buscar la forma. Después no he participado de la... porque yo llegué, te repito.
Claro, y el cuerpo técnico de la Riera tampoco, que todavía lo estaría armando.
Sí, se está terminando de definir.
Perfecto. Ariel, te agradecemos que hayas venido. Fuiste muchos años oyente de...
Y en mi adolescencia, los libros, los puntajes.
Los puntajes, bueno, muchas
cuando
gracias.
Cuando había que googlear era un refuerzo, siempre me acuerdo, sí. Decía, hay que si googlear, hay, si, hay, si que... hay que googlear, no. Hoy creo que es al revés.
Hoy al revés.
Porque hoy...
Tenés que buscar el desconocido.
Y el que sepas que va a funcionar con la idiosincrasia de cada club.
Ahora voy a contar una cuestión privada. De lo bien que sabe esconder las cartas futbolísticas, porque me lo encontré en la estancia, me vino a saludar 3 días antes de que sea anunciado en Newell's y me dijo: cuando vayas a Buenos Aires a comer a la Plaza Fleming, avísame y almorzamos juntos. Y ya estabas acá, escondiste muy bien las cartas.
No, pero todavía
no estaba definido. Claro. Ariel, te dejamos trabajar, sabemos que tenés mucho por delante y sobre todo queríamos tener esta charla porque primero, como es tan abarcativo, saber a qué te vas a dedicar vos para saber en qué nosotros tenemos que juzgarte, qué es nuestra misión, nos gusta o no nos gusta, nos parece bien o nos parece mal.
Yo creo que me tendrían que juzgar por el tiempo y los resultados que pueda dar. Yo creo que ojalá me pueda ir bien a corto plazo. Porque no lo puedes descuidar. Pero ojalá cuando yo ya no esté en el club, ojalá pueda haber dejado algo. Algo que diga, bueno, pero esto se empezó a hacer a partir de ahora. Porque después hay que construir sobre lo que está bien. Y no es que está todo mal.
No.
Al contrario, no hay cosas tan mal. Pero bueno, ojalá me pueda ir bien en definitiva. Y creo que me tienen que juzgar. A corto plazo me van a juzgar, lo sé. Pero creo que lo mío apunta un poco más, lo de todos debe apuntar un poco más.
Ariel Michalouzos, el encargado a partir de ahora deportivo de Newell's Old Boys, aquí en los estudios de Estadio 3 Cadena 3. Muchas gracias, Ariel.
Gracias.